oyentes de Radio Sefarad, volvemos a viajar por la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Hoy nos vamos a una ciudad de Polonia. En polaco se llama algo así como Suwałki. Y para los judíos era como Suwałk, ¿no?
Exactamente. Los judíos llamaban esta ciudad Suwałk, o la siguen llamando. Lo que pasa es que ya no hay una Keilah ni importancia. Actualmente es un importante centro comercial polaco. Está en el noreste del país, a unas 30 kilómetros de la frontera con Lituania. En un principio perteneció al Imperio Ruso y tras la Primera Guerra Mundial es cuando pasó a ser ciudad polaca. Durante la Segunda Guerra Mundial fue anexada a Prusia y tras esa contienda volvió a territorio polaco, donde sigue estando ahora. Los judíos comenzaron a llegar a esta localidad recién en el siglo XIX, cuando en Suwałk comenzó a desarrollarse de manera importante la producción industrial. Sabemos que en el año 1808 residían allí 44 judíos y que hacia 1827 ya eran más de 1.200. Dicho crecimiento continuó con firmeza hasta que a final del siglo XIX el número de vecinos judíos era de unos 7.200. Eso equivalía al 40% de la población total. Entre la última década de este siglo, entre 1890 hasta la siguiente, ya en pleno siglo XX, volvió a crecer la Keila, que en 1908 contaba ya con 13.000 integrantes o el 56% de los vecinos. Desde 1897 hasta 1914, cuando se inició la Primera Guerra Mundial, una nutrida guarnición militar rusa estaba destacada permanentemente en la ciudad y allí servían aproximadamente 10.000 soldados. Los judíos precisamente se ganaban la vida aprovisionando a estas tropas, además de tener otras ocupaciones, como los oficios artesanales, la producción industrial pequeña, el transporte y el comercio mayorista y sobre todo minorista. El textil y sobre todo, curiosamente, la confección de talitín, de mantos de oración, tuvo una gran importancia en la segunda mitad del siglo XIX en esta localidad y se vendían en toda Polonia, en todo el territorio. En la ciudad, bueno, primero en las zonas aledañas rusas y también hacia Polonia. Allí se exportaban estos mantos de oración. Luego ya la ciudad fue Polonia. En la ciudad oficiaron algunos rabinos destacados que a la vez fueron dirigentes de la comunidad. Es el caso de Yitzhok o Isaac Wildman, al que llamaban Haber, y que escribió varias obras sobre la halajá y la Kabbalah. Otro eminente rabino local fue David Tevel Katzenelenboge, rabino jefe de la ciudad durante el decenio de 1890, tras el cual se convirtió en el rabino jefe de San Petersburgo, o sea, una promoción importante, digamos. En la Primera Guerra Mundial, la ciudad fue ocupada por el ejército alemán y resultó muy dañada durante la retirada rusa. Suwałk siempre fue una zona en disputa, lo que provocó numerosos enfrentamientos entre Polonia y Lituania, porque como ya hemos dicho, estaba muy cerca, a 30 kilómetros de la frontera con Lituania. Hasta que en 1920 pasó a pertenecer definitivamente a territorio polaco. Un año después de eso, la población judía representaba nada más que un 34% de la población total. Se había bajado mucho su porcentaje, con unas 5.800 personas entre nativas y residentes judíos procedentes de otros sitios. Además de las habituales instituciones de bienestar social, en materia educativa la comunidad judía sostenía varias escuelas elementales o heiders, un Talmud Torah y una yeshiva. Asimismo, había escuelas laicas asociadas a las redes de enseñanza judía moderna, Tzillo y Tarbut, y una situación especial en este caso en relación a las relaciones con los vecinos cristianos es que por toda aquella zona se producían pogromos entre las dos guerras mundiales, uno de ellos muy grave en 1936 en la localidad de Pritzik, y en el caso de Suabak, los jóvenes judíos crearon un grupo de autodefensa, lo que evitó que la violencia antisemita se cebara con los judíos que allí vivían. En septiembre de 1939, los nazis invadieron la ciudad, incorporando la Prusia Oriental con el nombre de Sudauen. En ese momento fueron muchos los judíos que huyeron tanto hacia la Unión Soviética como hacia Lituania. Precisamente a través de la frontera de Lituania, los nazis incluso expulsaron a unos 3.000 judíos que tenían ese origen, o sea, que habían nacido en Lituania. El resto de la población fue enviado a la región de Lublin. Entre otros sitios había la Podlaska, Lukov y Kok, para ser ejecutados directamente al llegar. La ciudad fue liberada en 1944 por el Ejército Rojo. La Keila ya no volvió a existir, pero el cementerio judío local se restauró en la década de 1980 y el último entierro judío se produjo en el año 1986. Vamos yo ya con los ciudadanos destacados, judíos destacados, nacidos en la ciudad, Jorge. En primer lugar, tenemos que mencionar a Samuel Rosenthal, que nació en el año 1837. Fue un gran jugador de ajedrez, de quien el historiador de ajedrez Edward Winter escribió: dedicó su vida a jugar al ajedrez, viajar, escribir, enseñar y analizar. A pesar de que solo ocasionalmente participó en eventos de primera clase, obtuvo victorias sobre todos los grandes maestros de su época. Rosenthal se trasladó primero a Varsovia y luego a París desde su Shtetl Suabal, donde se convirtió en ajedrecista profesional y escritor de ajedrez. También vivió en Londres durante la temporada 1870-1871. Ganó varios campeonatos, como ya había dicho este crítico, en diversas ciudades europeas, pero luego su pericia en el juego fue declinando debido a que sufría importantes problemas de salud. A partir de 1885 editó una columna de ajedrez para Le Monde Illustré y también colaboró con la revista La Stratégie, La Vie Moderne y otras publicaciones francesas. Falleció en el año 1902. El nativo de Suabak, Pinhas Sapir, nació en 1906. Por entonces la ciudad pertenecía al Imperio Ruso. Tras graduarse como profesor, emigró a Palestina bajo mandato británico en el año 1929. Aunque vivió hasta su muerte en un humilde apartamento situado en la localidad de Kfar Saba, estuvo a cargo de dos importantes ministerios del gobierno israelí. Fue ministro de Comercio e Industria de 1955 hasta 1965 y tuvo ese mismo cargo entre 1970 y 1972. Luego también ocupó la cartera de finanzas entre 1963, o sea, simultaneó durante dos años dos ministerios, hasta 1974, en que solo tenía la cartera de finanzas. Esto ocupó dos periodos legislativos. También tuvo otros importantes puestos de gobierno. Algunos politólogos lo consideran el padre de la economía israelí por sus ingentes esfuerzos para conseguir un robusto desarrollo para el país durante años que fueron muy significativos para la consolidación nacional. La estación de suministro de agua de Israel, la nacional, lleva en su honor el nombre Pinhas Sapir. Asimismo se le honró dándole su nombre, a su apellido, a un moshav fundado en 1978, y en el sur de Israel hay un Sapir College. El prestigioso premio Sapir de literatura le debe su nombre, y en todo el país hay varias calles en diferentes localidades que también lo honran. Durante una ceremonia en el Moshav Nevatim, a la que asistió por razones políticas, sufrió un ataque cardíaco, a resultas del cual falleció en el año 1975. Siguiendo con la política, aunque de un orden completamente diferente, en Suabak nació también en el año 1907 Avram Stern, líder sionista fundador del Lehi, cuyo nombre en clave dentro de esa organización era Yair. Al igual que el nativo anteriormente mencionado, Sapir, había emigrado a Israel bajo mandato británico, pero en su caso en el año 1925. Estudió en el Hebrew Gymnasium de Jerusalén y luego en la Universidad Hebrea de la misma ciudad. Su especialidad eran las letras clásicas, la literatura griega y latina. Muy joven comenzó su militancia en la organización paramilitar sionista Irgun, que estuvo activa desde 1931 hasta 1948, cuando se creó la Haganah. Stern rechazó apoyar a los británicos, de modo que cuando el Irgun junto a la Haganah decidieron colaborar con los ingleses en su lucha contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, Stern se separó y fundó en 1940 la organización mencionada Lehi. Ese nombre está formado por las siglas de las palabras hebreas Lohamei Heirut Israel, lo que traducido al español significa luchadores por la libertad de Israel. Pero con frecuencia se la llama peyorativamente la banda de Stern. La razón es que era una organización sionista paramilitar que, para desalojar a los británicos, emprendió acciones terroristas. Stern sostenía que únicamente la lucha contra el Imperio Británico llevaría a la creación de un Estado judío independiente en el que se integrarían los judíos de la diáspora. La negativa inglesa a permitir la llegada de refugiados judíos de Europa durante el nazismo reforzó las convicciones de Stern acerca de su acierto con la creación de Lehi. El 12 de febrero de 1942, la policía británica capturó a Avram Stern en una vivienda de Tel Aviv donde se ocultaba. Fue ejecutado. La ciudad Kohav Yair, fundada en el año 1981, le rinde homenaje al llamarse con el nombre de guerra de Stern. Por último, vamos a hablar de cultura, del violinista Yosef Hasid, nacido en 1923, que comenzó tomando clases con un profesor de la propia localidad, de Suabak, y desde 1934 prosiguió sus estudios en la Escuela Chopin de Música de Varsovia, donde fue alumno de varios eximios profesores. También estudió en Bélgica durante un curso de verano de 1937 impartido por el virtuoso húngaro Karl Flesch. Este profesor lo invitó en 1938 a Londres para continuar dándole clases. El interés principal de Hasid se volcó en el desarrollo musical y la interpretación más que en la técnica. Decían de él quienes lo escuchaban que era asombroso como violinista. Una crónica de su época lo describe como era sin duda uno de los talentos de violín más fuertes de su tiempo, o, estableciendo comparaciones con otro grande de este instrumento, se escribió: un violinista como Heifetz nace cada 100 años, uno como Hasid cada 200. Su carrera fue breve como su vida, ya que desgraciadamente sufrió una enfermedad mental severa que en 1941 se expresó en caprichosos y violentos cambios de humor, odio hacia su violín e incluso hacia su padre, que lo había criado ya que su madre había muerto siendo Hasid un niño, y a su religión. Se le diagnosticó esquizofrenia y lo ingresaron en el Hospital St. Andrew en Northampton para tratarlo con las terapias propias de la época, entre ellas la electroconvulsiva. Tras una cierta mejoría, abandonó el hospital en 1942, pero unos meses después volvió a tener conductas erráticas y fue declarado loco e ingresado en un asilo privado en Hillingdon. Tras más de un año allí, volvió a ser trasladado a otra institución para enfermos mentales en 1943. A esa altura el músico se hallaba en un estado indiferente y retraído, o se le oía reír sin motivo aparente y hablar mientras estaba solo. En el año 1950 fue sometido a una lobotomía bilateral y tras esta operación tuvo una infección que evolucionó hacia una meningitis y murió en el mes de noviembre de ese mismo año, antes de cumplir los 27 años. En una grabación que contiene varias interpretaciones de este violinista, el productor musical escribió: el momento en que Hasid pone el arco a la cuerda, se escucha un sonido cautivador y único e individual, una técnica sin igual y un enfoque interpretativo arrebatador y frecuentemente original. Su seguridad y su limpieza son impresionantes. Su tono es a la vez vibrante, viril e indescriptiblemente puro y dulce. O sea, la muerte tan joven y la enfermedad de Hasid fue realmente una pérdida para la música. Además de estos y otros judíos relevantes nacidos en esta localidad, hay que mencionar por su importancia en el arte internacional que en esta localidad nació el director de cine polaco, ganador de un Oscar honorífico, Andrzej Wajda, que nació en 1926 y falleció en 2016. Esto es, Jorge, lo que podemos contar de la pequeña Suabak, de la breve historia de los judíos que estuvieron allí apenas un siglo y algo.
Una presencia breve y no muy numerosa, pero que ha dejado mucha huella, como la que esperamos recorrer dentro de 2 semanas cuando sigamos hablando y recorriendo estos parajes de la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Varda Fishbein, y hasta entonces.
Hasta entonces, Jorge. Gracias a ti.